ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, ya estamos en marcha. 2 horas nos esperan para disfrutar juntos aquí en la Casa de la Radio de esos enigmas y del misterio que aquí nos gustan. Y a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, arrancamos en directo desde el estudio 201 aquí en Madrid con una tremenda tormenta que nos está cayendo. Y en nombre de todos los que nos encargamos de realizar el programa, un placer estar aquí juntos llenando este espacio en blanco. Incluso nuestro técnico Mar Gasca, que esta noche controlará nuestro mágico sonido. Y atentos, hoy las recomendaciones, que no os perdáis ni un segundo del programa. Hemos preparado un montón de temas de interés y habrá visitas de invitado de lujo en la segunda parte. Luego desvelamos el primero. Vienen dos medium de Barcelona, de esos que dicen que ven los espíritus, como Marilyn Rosner, y estarán con nosotros para contarnos algunas cosas. Y para mañana, algo que no debéis perderos, escuchar.
Espacio en blanco.
Esta noche os desvelaremos cómo funcionan muchos de los grupos secretos que nos controlan en la oscuridad.
Con Miguel Blanco.
Los Illuminati, el grupo Bilderberg, entre otros. Una información única que no te debes perder. Será aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España.
Las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, el misterio continúa.
No os lo perdáis, será mañana. Daniel Stulin, uno de los máximos expertos en el tema del Club Bilderberg y los Illuminati, estará con nosotros, todo un fenómeno mediático. No os lo perdáis, llega con informaciones únicas que todos deberíamos de conocer. Y saludando a un montón de gente que nos escucha desde fuera de nuestras fronteras. Hoy el saludo va para Oscar Bianchi de Argentina y para todos los que en Australia, en Nueva Zelanda, en África, en América, en montones de lugares nos escuchan, nuestros saludos. Y a la gente de España, evidentemente, los medios de comunicación están ya abiertos. Nuestro teléfono esta noche con concurso. Tenemos 3 suscripciones durante todo un año a la revista Año Cero. 900-137-137, llamada gratuita, 900-137-137. Los que queráis entrar, a mandaros un mensaje a través de email, nuestra dirección de email en internet es espacioenblanco@rtve.es, y el chat entrando a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es. Entrar, que hay muchas novedades para este verano. Y después de esas primeras informaciones, ahí van los datos de este primer tema de esta noche y una sugerencia: no os lo perdáis.
Nuestro programa esta noche nos va a llevar a descubrir un secreto. Muchos lo han llamado el secreto del Caribe.
Se trata de algo que los esclavos africanos se llevaron consigo cuando fueron arrancados de sus tierras por los blancos que traficaban con hombres. Nos referimos a sus dioses, a su religión.
Una religión que al llegar a América y mezclarse con las creencias de los amos, se transformó en lo que se ha llamado santería, candomblé, umbanda, macumba.
Macumba. Con el tiempo llegó a ser tan poderosa que se convirtió en un elemento de lucha y resistencia contra los blancos opresores. Por eso fue temida, prohibida e incluso respetada por el poder.
Pero el gran secreto se mantuvo oculto y vivo y ha perdurado hasta nuestros días.
Esta historia comenzó en África con un pueblo llamado Yoruba. La tribu Yoruba habita en Nigeria, en las orillas del río Níger. Tuvo dominio sobre varios reinos, entre los cuales el más importante fue Benín, Dahomey.
Desde el siglo IX, los Yoruba se organizaron en ciudades-estado. Pero su poder se debilitó en el siglo XVIII por una serie de guerras con las tribus vecinas y por la colonización blanca.
De este pueblo provinieron los esclavos que fueron llevados principalmente a Cuba. Con ellos llevaron su religión, cuyos dioses identificaron con los santos cristianos.
La santería es un conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la religión tradicional yoruba, practicada por los esclavos negros y sus descendientes en Cuba, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela y lugares con gran población hispana en Estados Unidos, como Florida, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y San Diego.
Esta noche queremos acercarnos a este mundo y hablaros de algunos de sus secretos. Nuestro invitado nos cuenta.
Esos son los primeros datos del tema que nos va a sorprender y nuestro invitado, Miguel Pedrero, un habitual. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí otra vez.
Yo me alegro. ¿Has podido llegar con la tormenta esta que está cayendo aquí en Madrid, que yo creo que va a inundar media ciudad?
Soy gallego, ya sabes. Estoy acostumbrado a esto.
Verdad, debe ser eso. Chulo el trabajo que habéis hecho. Tenemos que hablar de las curaciones milagrosas algún día. Uh-huh. Es un día. El otro día pusimos una entrevista con Pepe Rodríguez hablando de curanderos y cantidad de gente nos ha dicho que quiere que volvamos al tema, o sea que tenemos que hablar de curaciones milagrosas.
Sí, además es precisamente la portada que llevamos en Año Cero en el mes de junio. La revista Si No Está en la Calle estará próximamente y yo creo que es un fenómeno fascinante. Nosotros lo enfocamos de tres puntos de vista en la portada. En primer lugar, las remisiones espontáneas, ¿no? Que son fenómenos marginales, digamos, dentro del mundo de la medicina, pero que muchísimos médicos de gran renombre se han interesado por estos casos, precisamente porque pueden dar respuesta o pueden darles pistas para tratar determinadas enfermedades, ¿no? Como te digo, son casos marginales, ¿no? Pero bueno, los estudios van encaminados al carácter de esas personas, a las prácticas que realizaban, ¿no? Luego un segundo artículo en el tema de portada, también tremendamente interesante, en el que le ponemos voz, nombre y cara a esas personas que se han curado, digamos, milagrosamente o han tenido remisiones espontáneas, ¿no? Una de nuestras reporteras pues ha entrevistado a varios de estas personas e incluso a algunos curanderos que lo trataron. Y el tercer artículo, también yo creo que tremendamente fascinante, es del jefe, del director de Año Cero, de Enrique de Vicente, y es sobre las investigaciones científicas en laboratorio que se han llevado sobre determinados curanderos que parece que se ha comprobado que efectivamente tienen algún tipo de capacidades curativas y se han hecho, como te digo, experimentos científicos en laboratorio cuyas conclusiones pues son sorprendentes. Bueno, y además de eso pues sobre todo mucha actualidad, ¿no? Otro tema súper interesante, acaba de aparecer en el archivo secreto del Vaticano un documento que demostraría que los templarios custodiaron la famosa, la polémica Sábana Santa, ¿no? Eso es otro de nuestros temas y muchos más temas de actualidad.
Pero esta noche vamos a hablar de El Secreto del Caribe. Hablaremos de esos temas, pero interesa mucho a nuestros oyentes. ¿Por qué fuiste tú a Cuba? Sé que estuviste en Cuba investigando lo de la santería. ¿Qué te llevó a Cuba?
Bueno, y no solo en Cuba, también aquí en España, ¿eh? Durante cierto tiempo me estuve entrevistando con santeros, paleros, afincados aquí en España. Algunos de ellos incluso hasta españoles, ¿no? Que han viajado a determinados países a iniciarse, ¿no? Sobre todo a Cuba. ¿Por qué me interesa? Bueno, en primer lugar, quizás mi interés es antropológico, ¿no? Porque yo creo que la religión, las creencias de una sociedad, pues moldean esa sociedad y todos los demás elementos, ¿no? La economía, la política, y yo creo que hoy hablaremos mucho de la relación entre la santería y la política y grandes mandatarios, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, pues yo creo que la gran pregunta que me he hecho siempre, ¿no? Existe, a ver cómo lo explicaría. Las posesiones o digamos, los rituales de santería donde bajan los orisas y poseen a los participantes, mi pregunta es, bueno, ¿eso es un fenómeno producido por la mente del propio individuo o hay algún fenómeno externo? En el fondo no es tan diferente a otros tantos fenómenos contactistas, como puede ser el espiritismo, el contactismo extraterrestre. La gran pregunta es, ¿cuál es el origen de eso? ¿Está en el propio ser humano o hay algo exterior, ¿no?
¿Has tenido respuesta? Espera, me la cuentas casi.
Vale, pues.
Es curioso porque empezábamos el tema con los esclavos. Qué increíble debía ser eso de estar en tu tierra tranquilito ahí abajo en África y que de repente llegaron unos blanquitos o unos árabes o unos negros, te cogieron a la fuerza y te sacaron y te llevaron tan un mes o un mes y pico. Bueno, primero en las cárceles que estaban, yo recuerdo que hemos estado en la isla de Goré, en Senegal y en otras islas en Tanzania, en los lugares donde tenían los esclavos antes de sacarlos. Increíble cómo tenían que estar ahí, qué sufrimiento. Y luego los llevaban encima a América. Qué tremenda experiencia, ¿no? Y qué tremendo punto negro en la historia de la humanidad.
Sí, y bueno, y muchos de ellos se quedaban en el viaje, ¿no? Que el viaje era durísimo. Y luego allí en América, pues bueno, no solamente es que les quitaron su libertad, sino también les quitaron sus propias creencias. Es decir, que fueron obligados a creer en una serie de cosas de las que no habían oído hablar nunca y que no les interesaba lo más mínimo, ¿no? Fueron obligados a creer en el cristianismo, pero en el fondo no lo hicieron, ¿no? Y ese es el origen, como explicabais en la introducción, ese es el origen de la santería, ¿no? Es decir, pues bueno, es una mezcla, un sincretismo entre esas religiones de origen africano y el cristianismo. En el fondo yo creo que se inicia más bien porque ellos enmascaraban sus creencias, ¿no? Es decir, cuando estaban adorando a un santo, en realidad para ellos, para los esclavos africanos, representaba una deidad, ¿no? Un orisa del panteón africano. Y era una forma de enmascarar sus propias creencias, ¿no? Eso es algo que ha pasado a lo largo de la historia en otras épocas, ¿no? Y ese es el inicio de la santería, esa mezcla, ese sincretismo, pero que yo creo que tiene bastante más de religión africana que de cristianismo, aunque mantiene algunos elementos.
Dicen que es la religión más antigua del planeta, una de las más antiguas, la santería o la religión que practicaban esta gente. Hablábamos de que parte de los yorubas se extiende por toda partes de Latinoamérica y se esparce en Cuba, santería, palomayombe, abacuás, macumba, umbanda, y otro montón, vudú en Haití. Es decir, en cada sitio donde llega se va regando, pero con características muy peculiares, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que tú has vivido en esos sitios?
Bueno,
¿y por qué tiene tanta? Bueno, y funciona, tiene fuerza realmente.
Bueno, tiene gracia que esto me lo preguntes tú, ¿no? Porque probablemente eres una de las personas en este país que más experiencias ha tenido en ese mundo de la santería y las religiones africanas.
Yo no soy el invitado, o sea, me lo tienes que contar tú.
Bueno, pero alguna historia sí que tienes que contar, que sé que tienes unas cuantas. Mira, a mí no...
Cuando vi el diablo en Haití, ¿quieres que te la cuente?
No, pero bueno, creo que bastantes más y muy interesantes. No, en mi caso no he vivido ninguna experiencia, digamos, sobrenatural, ¿no? No he visto nada extraordinario, pero sí que me sucedieron un par de cosas curiosas, sobre todo una que recuerdo perfectamente y para la que no tengo explicación. Un santero en Matanzas.
¿Cuba?
Cuba, en la población, en la localidad de Matanzas. Bueno, una pequeña ciudad donde están muy extendidas estas creencias. Bueno, en realidad en todo Cuba, porque la religión oficial o oficiosa de Cuba son las religiones africanas, sobre todo la santería y el palo, ¿no? Bueno, el caso es que bueno, entré en su casa, ¿no? No nos cobra absolutamente nada, ¿no? Nos echó las caracolas. No duró demasiado la sesión de adivinación y me dijo un par de cosas. bueno, que todavía no me explico cómo la supo. Primero me habló sobre mi madre y dijo que tenía una enfermedad cuyo origen estaba en el oído y que le causaba mareos, ¿no? Era cierto, además, quiero decir, no era algo muy general, ¿no? Con lo cual...
Y él no sabía evidentemente nada de vosotros, ni de tu madre, ni nada,
absolutamente,
¿no?
Nada, pero absolutamente nada. Era la primera vez que nos veíamos y yo, desde luego, no había informado a nadie en la isla sobre esta cuestión, ¿no? Y en segundo lugar, me dijo el lugar donde vivía. Me dijo, tú vives en España, tú vives en un monte alto, ¿no? Bueno, en realidad, yo entonces vivía en La Coruña, en un barrio que se llamaba Monte Alto, ¿no? Es decir, son dos, no sé, dos datos que me parecen pues demasiado concretos, ¿no? Muy curiosos.
Yo no suelo contar muchas historias mías, pero algunos oyentes me han pedido que lo haga. Fue curioso porque uno de los viajes, hemos hecho muchos viajes a esa zona, ¿no? Íbamos con un muchacho que nadie sabía que se quería comprar una moto. Estábamos en un ritual en un tambor, usando los tambores, como estos que suenan. Uh-huh. Y de repente bajó el santo, poseyó a uno de los médiums que estaba allí. Hoy tenemos médiums aquí también. Y el médium empezó a hacer un montón de cosas, ¿no? Yo le vi, por ejemplo, meter en la cocina la mano en una especie de pasta que estaban haciendo. Aquello estaba hirviendo. Yo creo que si cualquier ser humano normal mete la mano allí, se queda los huesos solamente, la carne se hubiera quedado fuera, ¿no? Y a él no le pasó nada. Y de repente se comía aquella pasta, no se la daba a la gente, y salió a la calle y se encontró con este muchacho español y dijo, no te compres la moto. Y siguió avanzando por ahí. Todos nos quedamos asombrados y dijimos, Óscar se llama. Óscar, ¿qué es eso de la moto? Estaba lívido. Se pensaba, al volver a España, a comprarme una moto, y no sé cómo este, dijo un taco, sabía, lo ha llegado a saber, ¿no? Y yo me metí a estudiar esta serie de cosas porque mi padrino en Guanabacoa, fuimos con Manuel Carballal a ver un personaje del cual nos habían hablado. A mí me hizo la regla de IFA, me echó allí las cosas. Y cuando me dijo un montón de cosas, cuando salí dije, Manuel, este tío no tiene ni idea. Fue curioso porque a los 6 meses empezaron a ocurrir las cosas que le había contado, que me había profetizado, lo grabábamos, recuerdo, y como si fuera un libro que el tipo hubiera escrito desde antes, absolutamente con una precisión increíble. Por eso a mí me interesó ese asunto y dijimos, Manuel, hay que volver allí porque pasa algo. Un algo que para mí ha sido absolutamente asombroso, que supongo como para ti, ¿no? Ver, no solamente existen los anderos, sino existen otra serie de grupos. Tú has estado investigando, sí, los abacuás.
Y bueno, y sobre todo también con paleros, ¿no? Conocía bastantes paleros y además me sucedieron un par de anécdotas muy curiosas, ¿no? Estuve, por ejemplo, en Matanzas, en una casa, en un ritual de adoración a una ganga, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Se reúnen varios paleros y comienzan a hacer cánticos, incluso a bailar, ¿no? Y además fue muy curioso porque uno de los paleros quería que entráramos, pero había otro que no nos lo permitía, ¿no? Y entonces se enzarzaron en una discusión que en un momento determinado yo pensé que eso se iba a poner feo, ¿no? Y que iban a llegar a las manos. Entonces, bueno, di un paso al frente y dije, oye, que no hay ningún problema, ¿no? Que no entro, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y me dijeron, no, tú ya no tienes nada que decir en esto, esto es algo que tienen que arreglar ellos dos y sus muertos, ¿no? Y tú aquí ya no tienes nada que hacer. Finalmente me dejaron entrar y luego estuve con otro palero, tremendamente interesante. Sabes que la ganga, el caldero de poder, que es donde tienen al muerto, bueno, en realidad para crear una ganga es un poco complicado, ¿no? Hay una serie de pasos, rituales, que supongo que unos paleros lo llevarán más a rajatabla y otros menos, pero lo fundamental consiste en pactar con un muerto, tienen que ir a un cementerio y recuperar alguna parte de ese muerto, ¿no? Por algún hueso, ¿no? Aunque lo más valioso es el cráneo, ¿no? Y en esa ganga, en ese gran caldero, pues introducen esa parte del muerto, cuantas más mejor, como digo, sobre todo si es el cráneo, y tienen que alimentarlo, ¿no? Con animales, con sangre, aunque este nos decía que tampoco era bueno acostumbrarlo demasiado a la sangre, ¿no? Y lo tenía apartado de la casa, ¿no? En una especie de caseta, allí tenía la ganga y decía que por las noches él no se acercaba por allí, que solo a determinadas horas del día, y que le tenía muchísimo respeto. Y fue curioso porque cuando entramos, íbamos acompañados por dos amigos abacuá, ¿no? que conocí de manera absolutamente casual y que fueron los que me abrieron las puertas a muchísima gente, ¿no? Y nada más entrar al lugar donde tenía la ganga, nos sentamos y nos pidió el DNI o los pasaportes, ¿no? Bueno, pues yo llevaba el DNI, pasaporte también, y le di el DNI. Entonces el hombre abrió una libreta y empezó a anotar, ¿no? Estaba anotando mi dirección, ¿no? Bueno, yo dije, pero ¿para qué hace esto? Y el hombre me responde, si me haces alguna putada, te mando al muerto.
No le hiciste esas cosas, ¿verdad?
No, no, no. Además se portó muy bien, nos dejó grabar, sacar fotos, no, nos dijo un montón de historias. Y luego también, bueno, cuando tú estás hablando con alguien en una conversación, pues como estás tú ahora, estás cruzado, tienes los brazos cruzados, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Y el hombre se cabreaba enormemente porque decía que si nos cruzábamos nos podíamos llevar con nosotros el muerto, ¿no? Y con lo que le había costado conseguir a ese muerto, ¿no?
Has hablado de los abacuas, enseguida vamos a pasar al siguiente tema. ¿Quiénes son los abacuas?
Bueno, los abacuas son quizás, digamos, los protectores de la religión africana, ¿no? Digamos, es una sociedad secreta.
Tremendos.
Tremendos, tremendos. Es una sociedad secreta de hombres fundamentalmente negros, aunque también hay blancos que son abacuas, pero los jefes suelen ser negros, prietos.
¿Y qué negros?
Prietos, como dicen ellos, ¿no? Y sobre todo son muy orgullosos, ¿no? De hecho, los abacuá fueron los primeros en rebelarse contra sus amos, contra los esclavistas, y en algunas ocasiones llegaron a montar verdaderas revoluciones y asesinar a sus amos, ¿no? Como digo, son muy orgullosos, son tremendamente orgullosos y bueno, se forman como sociedad secreta en el siglo XIX y perduran hasta nuestros días. Mira, como curiosidad, incluso creo recordar el año 1836 se creó una sociedad, un grupo de abacuas en la cárcel de Ceuta. ¿No? Ya entonces, ¿no? Y no son muchos, en realidad la sociedad secreta de abacuas solo existe en Cuba y en determinados lugares, ¿no? Como en Matanzas, en La Habana y en un par de lugares más, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de asistir a uno de sus rituales más importantes. Bueno, asistir al final, a la parte menos importante de su ritual, ¿no? Que es el plante, planta abacua, que coincidió que en ese momento lo estaban celebrando y bueno, después de una serie de conversaciones durante casi un par de días nos permitieron entrar, ya nos dijeron una fecha, estáis aquí a tal hora, y nos dejaron entrar a la parte, digamos, más festiva del ritual. Era un ritual de iniciación, ¿no? Digamos que cuando el neófito es aceptado, aceptan que entre en la sociedad secreta abacuá, pues se hacen una serie de rituales en el que ellos se tienen que desnudar, les hacen una serie de dibujos por el cuerpo, les pasan un gallo, sacrifican ese gallo y el macho cabrío, y luego ruge el gran secreto abacuá, el ecue, ¿no? Que bueno, según lo que se ha publicado por antropólogos que han tenido bastante acceso a lo que sucedía allí dentro, pues es un tambor muy especial que tiene un sonido muy particular y que parece que en África pues estaba forrado de piel humana, ¿no? Y como digo, entré a la última parte, pero además es muy curioso, ¿no? Porque entrar en la sociedad secreta abacuá es casi como entrar en un servicio de inteligencia, porque durante mucho tiempo, durante meses, incluso un año o más, los miembros de la sociedad secreta abacuá estudian la vida de esa persona que quiere entrar, si es alguien que de verdad cree en la religión, si sobre todo a mí me decían que tenía que ser buen hijo, buen padre, buen marido y un hombre muy hombre, ¿no? Yo creía que al principio que se referían a que tenía que ser alguien valiente, ¿no? Y era un eufemismo, se referían a que no querían homosexuales, ¿no? Y por supuesto tampoco mujeres, claro. Aunque en esa parte festiva a la que me dejaron entrar sí había mujeres y había niños, era el momento en el que salían los íreme, los diablillos, ¿no? A danzar por allí y tal, y lo que sí pude ver es que era el momento final y era cuando los neófitos entraban a esa habitación donde estaba el gran secreto, el ecue, ¿no? Y una vez que entraban y veían el gran secreto, ya no se podían volver atrás, ya eran abacuas para siempre. Antes de eso sí se podían echar para atrás, ¿no? Pero una vez que veían el gran secreto, a partir de ese momento ya tenían que quedarse dentro de la sociedad.
Pues esta noche, 2:30, son casi 1:30 en las Islas Canarias, vamos a hablaros del secreto del Caribe. Tenemos que hacer una mínima pausa, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos 3 suscripciones durante todo un año a la revista Año Cero y ya veréis lo que se espera esta noche.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco. El programa más legendario del mundo del misterio. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
OVNIs, brujería, esoterismo, misterios de la ciencia, profecías.
Los mejores especialistas, los temas más sugerentes y los invitados más reconocidos en una cita única con lo desconocido. Espacio en Blanco. Viernes y sábados a las 2 de la madrugada en Radio Nacional de España.
estamos en directo hablando esta noche de santería, del secreto del Caribe, y vamos a daros algunos datos secretos de este personaje. Escuchar.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
Hay muchas cosas que contar de Fidel Castro, ¿verdad? Entonces ahora, dímelo. Muchas, ¿verdad?
Pero bastantes.
Detrás de esa introducción vamos a hablar de algunas cosas que seguramente desconocéis de este personaje, que tiene muchas... Bueno, ahora os lo contamos.
Existen ciertas informaciones que circulan por ahí, de forma secreta, que hablan de una supuesta relación de Fidel Castro y la santería. Os mostramos un pequeño fragmento de esos rumores que circulan en voz baja.
Para los cubanos, no constituye un secreto la vinculación de Fidel con las religiones afrocubanas. Desde yorubas hasta espiritistas, le han sonado los caracoles, tirado los cocos o leído las cartas a Fidel en múltiples ocasiones, porque si algo le preocupa, es su futuro. Tampoco son desconocidos los sacrificios de animales, algunos traídos de la tierra de los esclavos que poblaron el Caimán Verde, y se les vio desembarcar tras compartir el vuelo con los soldados cubanos que regresaban de Angola. Exóticos tigres y leones, que nunca vieron el zoológico, hacían la travesía junto a los guerreros que el comandante enviaba al continente africano. Se le vio vestido de blanco por única vez en una foto tomada en un viaje a Guinea, donde se comentaba abiertamente que se había hecho santo.
Incluso hay quienes dicen que sus extraños poderes provienen de un pacto con el innombrable, quien exige sacrificios con sangre humana. Algunos opinan que Fidel cree en la santería, otros que entiende la influencia de la santería como ningún otro.
De lo que no cabe duda es de que Fidel es sensible al tema de la santería. Lo demuestran ciertos hechos del pasado.
Durante un discurso pronunciado el 9 de enero de 1959, cuando acababa de hacer su entrada triunfal a La Habana, fueron soltadas varias palomas blancas. Una de ellas se posó en el hombro de Fidel y allí se quedó durante todo el discurso.
Lo mismo ocurrió algunos meses más tarde en Washington y otra vez más en 1989.
Para los seguidores de la santería, la paloma blanca simboliza a Obatalá, el hijo de Dios. Por lo tanto, para los santeros, la paloma fue una señal de que Fidel Castro era el elegido por los orisas para dirigir al pueblo cubano.
Estos son algunos de los secretos de la santería y algunos dirigentes de nuestro mundo. Pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Qué curioso, ¿verdad? ¿Es cierto eso de los animales que traían de África, los leones y los tigres, para supuestos rituales que hacían con ellos?
Eso no ha sido confirmado. Son rumores, sobre todo, que provienen de gente en el exilio, en este caso de gente no, tampoco muy cercana a Castro, ¿no? Por lo tanto, habría esto sí que habría que ponerlo un poquito en duda, ¿no?
Lo que sí se dice, parece, es que él tiene el caldero en África, dicen, ¿no? Que aprovechaba lo de la guerra de Angola para ir ahí a hacer... Y a mí me lo ha dicho gente que estaba un poquito cercana.
Sí, además hay una cuestión muy interesante, ¿no? Desde luego, fíjate, tanto los santeros babalaos, que podrían ser, digamos, los obispos de la santería, ¿no? Por decirlo de un modo un tanto superficial, tanto los babalaos de Cuba como aquellos del exilio, es decir, los enemigos de Fidel Castro, están convencidos de que efectivamente él está protegido por determinados orisas, que tiene un grupo de santeros, y porque dicen que es la única explicación. La única cuestión que puede explicar por qué todavía Castro no está muerto, ¿no? Porque lo han intentado matar cientos de veces, de las maneras más diversas, y en muchas de ellas se ha salvado de forma absolutamente milagrosa.
Es inexplicable, dice, ¿verdad?
Inexplicable. Castro tendría que estar muerto hace muchísimo tiempo, y sin embargo, ahí está. Y dicen que una de las razones precisamente es esa protección, ¿no? Mira, los primeros datos sobre Castro, hay varios rumores muy persistentes en la isla, ¿no? Uno de ellos, que ya no es un rumor, es que en los años 70 viajó a Nigeria y acompañado, pues bueno, por un séquito de personas, ¿no? De altos cargos del gobierno cubano, periodistas, etcétera, artistas. Y se publicó un libro sobre ese viaje, un libro en el que salían una serie de fotografías en las que Castro estaba vestido de blanco. Uh-huh. Y estaba recibiendo lo que semejaba un despojo de serpiente, ¿no? Bueno, ese libro fue retirado de la calle en poquitos días, ¿no? Pero alguna gente del exilio, pues parece que tiene esas fotografías y las ha divulgado a través de internet, ¿no? Y en la isla, cuando yo estuve en la isla, era un rumor creciente, ¿no? Es decir, todo el mundo hablaba de esa cuestión.
¿Y eso significa que se había hecho santo, si estaba vestido de blanco? Fidel Castro nunca viste, evidentemente.
No.
Nunca vestido. Bueno, siempre va de verde, pero el hecho de ir de blanco es porque había tomado santo.
Parece, bueno, eso es lo que se rumoreaba, porque el blanco es el color de los neófitos, de los santeros que se están preparando, ¿no? Durante meses o incluso un año, pues tienen que ir vestidos de blanco y tienen que seguir una serie de reglas, como que no los pueden tocar, llevan una serie de collares de sus dioses, en fin. Y parece que sí, ¿no? De lo que no cabe duda es de que gente muy cercana a Castro practicaba, eran fieles creyentes de la santería y del espiritismo. De eso no cabe ninguna duda, porque incluso ellos mismos lo han reconocido, incluso su propia hija, su hija rebelde, Alina, también era creyente en este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso Castro, fíjate, hay un libro muy curioso que se llama Fidel y la religión, que en realidad es una larga entrevista que le hace Fray Beto, que es un sacerdote, uno de los líderes de la teología de la liberación. Y es una larguísima entrevista a Castro sobre la religión y sobre su visión, sobre la religión católica, sus creencias, su visión del mundo, ¿no? Y hay fragmentos tremendamente, tremendamente interesantes. Él reconoce que en su casa, cuando él era pequeño, efectivamente, se creían en este tipo de cuestiones.
Él vivía en el campo, evidentemente, una familia.
Sí, una familia humilde. Bastante pudiente a las afueras.
¿No era humilde?
No, para nada. Para nada, para nada.
Confundo, ya, vale.
Sí, era una familia, bueno, que tenía cierto estatus, ¿no? Y él vivía en una hacienda, su padre era el dueño de la hacienda, en Santiago de Cuba, y...
Es que me contaron cosas de gente que estaba con él en esa hacienda, perdón, lo he confundido, sí.
Ajá. Y bueno, el caso es que él reconocía en esa entrevista que las familias de la zona, incluso sus propios padres, pues creían en el mundo, en la comunicación con los espíritus, en la existencia de fantasmas, en la mala suerte, en la adivinación del futuro y por supuesto en la santería, ¿no? De hecho, Castro habla en este libro, en esta larga entrevista, de los santos que no son de la iglesia, ¿no? Que representan a las deidades del panteón africano, a los orisas, ¿no? Y luego, más adelante, hay otro fragmento también tremendamente interesante en el que Castro habla sobre su fecha de nacimiento y la hora de nacimiento, ¿no? Y dice que eso pudo haber influido en su carácter y en el camino que tomó, ¿no? Su afán, decía, el su afán guerrillero, ¿no? Y luego habla del número 26, ¿no? Que dice que parece tener un papel importante en su vida y dice que pudiera haber algún tipo de cuestión extraña o de cuestión mágica en torno a ese número, al 26, que tanto lo ha marcado a lo largo de toda su vida.
Además es muy curioso porque estuvo enfermo y su madre lo llevó, parece ser, a un palero para que lo curase, ¿no?
Claro, esa es otra de las cuestiones que se ha comentado mucho, sobre todo en el exilio, ¿no? Es un rumor, pero que muy extendido, pero que tampoco tendría nada de especial, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta ese ambiente en el que Castro se crió, como digamos que la mayoría de los cubanos, ¿no? En esa época y también ahora, porque como digo, que la santería es la religión oficial del país, ¿no? Y dicen que está a los 6 años de edad, que tenía unos problemas de salud bastante graves, no sanaba, y a través de una amiga de la criada de la madre de Castro, pues los llevaron a un palero que hizo una serie de rituales de protección, ¿no? Y dicen que bueno, que a partir de ahí pues se curó y que a partir de entonces también estaba protegido por una serie de deidades que son las deidades de la fuerza, del poder, de la guerra.
Vamos a seguir con algunas historias de él. Hay una historia de un niño. Bueno, pero antes lo de las palomas es muy curioso. Uh-huh. Cuando de repente gana la revolución, llega allí a la Plaza de la Revolución, está hablando, y de repente se le posan una, no sé si una o dos palomas, además blanca.
Sí.
Está dando un discurso de Nueva York también, en las Naciones Unidas, y le llega. ¿Eso estaba preparado o realmente esa paloma se paró allí, que además es el símbolo de Batalá?
Sí.
Uno de los orisas más importantes de la religión.
Sí, bueno, estaba preparado. Yo no creo que estuviera preparado, sobre todo en ese discurso que ofrece el 8 de enero de 1959, que es el su gran discurso público después del triunfo de la revolución, que era emitido por televisión para todo Cuba, y en un momento determinado estaba al lado de otros líderes revolucionarios como Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Pues en un momento determinado, pues dos palomas se le posan en el hombro, ¿no? Bueno, simplemente con esta anécdota se ganó para su causa a los creyentes del mundo de las religiones africanas, porque como tú bien decías, la paloma blanca es el símbolo de Batalá, y la representación numérica de Batalá es el 8, y estábamos en era el día 8 de enero de 1959, ¿no? Y además Obatalá es la deidad que representa, que simboliza el progreso, la paz, ¿no? Bueno, entonces digamos que se ganó para la causa a los creyentes de las religiones africanas simplemente bueno, por esta anécdota. Bien. ¿Estaba preparado o no estaba preparado? Pues no tengo ni la más remota idea. ¿Podía estar preparado? Pues quizás sí, porque Castro es tremendamente inteligente.
Ya, pero ¿por qué no se le posó al que estaba al lado, a su hermano, al Che Guevara?
O lo más probable es que fuese fruto de la casualidad.
Las casualidades no existen. Seguimos adelante. Hay una historia de un niño, como decía antes, un niño balsero, que tuvo una gran repercusión porque... vamos a escuchar un momentito lo que decía, un fragmento que tenemos ahí preparado.
Como un trofeo, fue exhibido ante la prensa y los histéricos representantes de la contrarrevolución.
¡Queremos a Arián! ¡Queremos a Arián! ¡Cuba sí, Leandino! ¡Cuba sí, Leandino!
Queremos a Arián, decían, y se montó un lío increíble. Este niño iba con su padre en el barco, de los muchos que han querido salir de la isla.
Su madre iba
con su madre. El barco naufragó y murieron todos, excepto él, que estuvo varios días a la deriva en un botecito.
Sí, sí.
Es curioso porque era el no sé cuántos, 10 hijos me parece que había tenido la madre, y este era el 10º hijo. Cuéntame,
sí,
la historia de él.
Bueno, es la famosa historia del balserito, ¿no? Que en su momento tanto dio que hablar y abrió informativos en todos los canales de televisión y en todos los medios de comunicación, ¿no? Como muchos otros cubanos, intentaron huir de la isla y bueno, eran, creo recordar que eran 12 personas las que iban en ese pequeño barco, en ese cayuco, incluso le podríamos llamar, que se hundió, y Elian iba acompañado por su madre, y creo recordar también que por su padrastro, ¿no? Y fue el único que sobrevivió. Y finalmente fue rescatado por unos pescadores, y las autoridades norteamericanas decidieron que quedase bajo la custodia de unos familiares que tenía en Miami, ¿no? Bueno, aparentemente es un caso que sí, obviamente tiene su trascendencia, pero desde luego no el gobierno cubano, y fundamentalmente, ya no tanto el gobierno cubano, sino Fidel Castro, se empeñó en que ese niño tenía que volver a Cuba, y hizo de eso su objetivo, el objetivo principal de su política exterior. Es decir, utilizó todos los medios a su alcance para lograr que ese niño regresara a Cuba.
¿Y por qué?
Bueno, esa es la otra parte de la historia que no se ha comentado demasiado en los medios de comunicación, y es que es tremendamente interesante. Tanto Babalaos del exilio como Babalaos cubanos, incluso cercanos al gobierno cubano, declararon que Fidel Castro bueno, no solo que Fidel Castro, sino que ellos también estaban convencidos de que el Jean González, el balserito, era la representación en la tierra del Eleguá, la deidad que abre y cierra caminos. Al parecer, los consejeros espirituales de Castro le dijeron que si el Jean no volvía a Cuba, esto podría acarrear el fin del gobierno cubano, del sistema cubano, ¿no? Del sistema comunista cubano. Y a partir de ahí, pues empezó toda una batalla política, diplomática, mediática, porque incluso Castro pidió la ayuda de los intelectuales cercanos a él, ¿no? Como Eduardo Galeano o Gabriel García Márquez, que pusieron también, como digo, toda la carne en el asador para que finalmente ese niño volviera y ganó la batalla legal, ¿no? Finalmente, las autoridades federales entraron en la casa de los familiares de Lian y lo entregaron a su padre, que vivía en la isla, ¿no? Y que se hizo tremendamente famoso porque salió en multitud de declaraciones al lado de Fidel Castro y altos dirigentes del gobierno cubano. Se organizaron marchas multitudinarias de millones de personas en la isla y en otras partes del mundo pidiendo el regreso de Lian. Y como digo, finalmente entraron los federales, se lo dieron al padre. Tuvo que estar durante varios días en una casa de la sección de intereses cubanos, protegido por agentes del Servicio Secreto Cubano, antes de que le dieran el permiso para regresar a Cuba, ¿no? Es decir, es una batalla que ganó en los tribunales, pero la ganó sobre todo utilizando su poder mediático, diplomático, etcétera. Y luego hay una cuestión muy curiosa, y es que bueno, el niño entró en la casa, en esta casa de la sección de intereses cubanos en Estados Unidos. Y fuera había un vallado y fuera pues estaban un montón de periodistas, ¿no? Te puedes imaginar, cámaras de televisión, fotógrafos, también había santeros, babalaos haciendo sus rituales para que finalmente el niño no se fuese de Estados Unidos, ¿no? Y en las fotografías se observa una estatua en madera en el exterior de la casa, pero dentro del recinto, que era la estatua de Leguá, ¿no? Y dentro lo que se escuchaba era el sonido típico de un toque de tambor.
Qué curioso, y además parece que sus abuelas le mordieron la lengua, que es un símbolo muy caro.
Esa es otra historia muy interesante.
Muy breve, porque está esperando ahí otro personaje que quiere entrar a toda marcha.
Vale, muy breve. En un momento determinado, las autoridades norteamericanas permiten que las dos abuelas de Lian, tanto la abuela por parte de la madre como por parte del padre, que vivían en Cuba, pues puedan visitarlo, ¿no? El encuentro tiene lugar en casa de una monja en Miami, que hizo un poco la labor de, digamos, de enlace entre varias partes, hizo un trabajo diplomático muy interesante, ¿no? Y el encuentro fue en esta casa y las abuelas le mordieron la lengua, ¿no?, al niño. Alguien de una persona, un intelectual cubano en el exilio, que estaba absolutamente convencido de que detrás de Lian se ocultaba una guerra mágica, era Guillermo Cabrera Infante, ¿no?, el gran escritor cubano, premio Cervantes. Y este hombre declaraba que eso, el que las abuelas le mordieran la lengua, era un acto mágico propio de la santería para que finalmente Lian regresara a Cuba. Cuando le preguntaron a las abuelas por qué habían hecho eso, ellas dijeron que simplemente habían seguido órdenes.
Ya, muy curioso. Detrás a veces de los personajes hay mucha más magia y más misterio del que creemos. Otro más está a punto de visitarnos. Escuchar.
Pero bien, así nació la OPEP. Y esa fue la primera conferencia de presidentes, de jefes de Estado, de soberanos, de jefes de gobierno. Luego vinieron los años 80, vinieron los años 90, como dice Joseph Stiglitz, los felices 90. Ya sabemos lo que ocurrió.
Pero Fidel Castro no es el único presidente de América que, según dicen, se haya vinculado a la magia.
Según diversas informaciones que circulan por toda América Latina, el presidente Chávez de Venezuela mantiene extrañas relaciones con el mundo de la hechicería para supuestamente extender su influencia a lo largo de América Latina.
Según estas informaciones, cada año, decenas de miles de personas se reúnen en una montaña sagrada en Venezuela para practicar oscuros ritos que incluyen posesiones, trances y ocultismo de la santería y el vudú.
Estos rituales son desarrollados en nombre de los héroes de la independencia venezolana, como Simón Bolívar. Pero según el reportero Mick Davy, llama la atención que estos ritos no son ejecutados por indígenas, sino por ciudadanos venezolanos que vienen de la ciudad. Votaron por Chávez y, según ellos, mantienen a Chávez en el poder a través del espiritismo.
Destaca el hecho de que mientras las misiones de Chávez alfabetizan y brindan asistencia médica a los pobres, el gobierno también promueve la curación por ritos, trances y posesiones.
Según se cuenta, Chávez está convencido de que si es poseído por los espíritus de los héroes de la independencia, florecerá el nacionalismo que necesita para acabar con los Estados Unidos, consolidar el socialismo en Venezuela y evitar que los precios del petróleo caigan.
Se dice además que el mismo Chávez ha confesado participar en estos ritos y, dicho por el propio presidente, está poseído por el espíritu de Simón Bolívar.
Son algunos datos. Nuestro invitado tiene algunos más. Escuchemos.
Curioso, presidente de Venezuela, y además la íntima relación que están teniendo ahora Chávez y Fidel Castro. Hay una fotografía que sale en el que Fidel Castro va vestido de rojo, con un chal de rojo, y Chávez siempre va de rojo. Y curiosamente el rojo pertenece a uno de estas dioses, ¿verdad? Xangó,
sí, sí.
Qué curioso.
Que es el dios de la fuerza, la potencia, de la guerra, de la iniciativa, ¿no? Uh-huh. Y mucho se ha hablado sobre la relación de Castro y Hugo Chávez Frías, basados precisamente en la santería, ¿no? Y fíjate, si en el caso de Castro las informaciones son más rumores o proceden de gente muy cercana a él, ¿no? Hemos tenido tiempo para hablar, pero gente muy muy cercana sí eran practicantes de la santería. Pero es que en el caso de Hugo Chávez parece bastante confirmado, porque sí que personas enormemente cercanas a él han confesado cosas tremendas, incluida pues una mujer que fue pareja de Hugo Chávez durante bastantes años en su época revolucionaria antes de llegar al poder, ¿no? Que comenta cosas,
bueno, por ejemplo, incluso bueno, le echaba las cartas para esta mujer, ¿no?
Bueno, musulmana. Esta mujer que se llama Germa Marxman fue mujer, pareja de Hugo Chávez entre 1983 y 1994, ¿no? En el 92 es cuando intenta dar el golpe de Estado y es encarcelado, ¿no? Bueno, pues Germa lo que comenta es que ella tenía una hermana, porque ella falleció, que le gustaba mucho, era espiritista y bueno, era especialista en leer el futuro, echar el tarot, leer el futuro mediante los pozos del café, las líneas de la mano, y que habitualmente lo hacía con Hugo Chávez, ¿no? Y que Hugo también creía mucho en ese tipo de historias, ¿no? Y incluso ella recuerda que en un momento determinado Chávez le dice que no puede dormir, que está atormentado porque hay una serie de espíritus que lo molestan, ¿no? Y ella le manda hacer un ritual y que en su mesilla de noche siempre tenga un vaso boca abajo y en su interior un papelito con su nombre, ¿no? Y parece que incluso actualmente en su mesilla de noche lo sigue manteniendo. Pero es que es más, en una de estas sesiones de adivinación le dijo a la hermana de Germa, le dijo a Hugo Chávez que iba a recibir una invitación para reunirse, una carta que iba a llegar por agua, por mar, una carta en la que le invitaban a una reunión y que debía destruir esa carta y que bajo ningún concepto debía acudir porque su vida peligraba, ¿no? Pocos días después, efectivamente, le llegó esa invitación, que llegó por mar, y era una invitación de las FARC, de la guerrilla colombiana, para que Hugo Chávez se reuniera con ellos en un lugar de Colombia. Sin embargo, Chávez hizo lo que esta mujer le recomendó, no acudió a esa reunión y rompió la carta, ¿no? Pero bueno, de Hugo Chávez se podrían comentar muchas más cosas. Por ejemplo, personas muy cercanas a él.
Tenemos dos minutos, tienes de tiempo para contarnos, porque ya los servicios informativos.
Vale, pues eso.
Pero tú te lanzas y estamos aquí.
Pero eso es muy interesante. Personas muy cercanas a él, que estuvieron implicadas en el intento, la intentona de golpe de Estado de 1992, es decir, los codirigentes del golpe de Estado, varios de ellos, bueno, fueron encarcelados en el penal de Yare con Hugo Chávez, ¿no? Pues según han confesado estas personas, allí Chávez entraba en trance y era...
¿Chávez entraba en trance?
En trance mediúmnico, y era poseído por el espíritu de Maisanta, que era una especie de bandolero y líder popular de principios del siglo XX, muy popular en Venezuela, y Chávez decía que era capaz de incorporarlo y que Maisanta hablaba a través de él, y también que estaba protegido por determinados líderes revolucionarios, libertadores de América, como el propio Simón Bolívar, que también había llegado a incorporar en alguna ocasión.
¿Os imagináis a Chávez poseído por Maisanta? Curioso. Dos y 58 casi, tenemos que hacer una mínima pausa para los servicios informativos que llegan enseguida y nosotros regresamos con otro montón de asuntos. Hay dos medios aquí que nos miran también muy sorprendidos cuando estamos hablando de todo eso. Más datos que nos va a dar mínimos Miguel Pedrero de estos dirigentes y de otros muchos que hay por ahí y mucho más. Y recordar mañana la cita, Daniel Esturín, uno de los expertos en Bilderberg y los Illuminati, estará aquí en el programa, no debéis perderos. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos tres suscripciones durante todo un año en la revista Año Cero. Ese es nuestro premio. No os vayáis, que enseguida regresamos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco con otro montón todavía de temas. No os perdáis a los siguientes invitados que tenemos casi cuando terminamos con Miguel Pedrero. Y mañana no os perdáis esa cita con Daniel Sturlin hablando de los Illuminati, algo que muchos nos habíais pedido. 900-137-137 es nuestro teléfono y hay todavía algunos datos más que contar. Hay un montón de emails, Miguel, preguntándote cosas, pero voy a pedir disculpas, te voy a tener que emplazar para que vengas otra vez quizá a hablar de este asunto. Preguntan, y nos sirve de pie para lo que te quería preguntar, ¿Lula tiene algo que ver con la Macumba o con la Umbanda, que es el otro eje de esos tres presidentes un poco díscolos?
Pues no tengo ni la más remota idea.
Hay que investigarlo, ¿eh? Hay que investigarlo.
Tomo nota.
Decíamos que Chávez va a una determinada montaña, supongo que será la montaña de Sorte, un sitio fascinante, donde hacen esa serie de rituales. Y que se siente poseído por el espíritu de
Maisanta.
De Maisanta y por Simón Bolívar. Y es un poco el adalid de esa América Latina que quiere crear. Pero hay otros presidentes, otros que tengan que ver con todo esto de la magia, que hayan tenido gente rara a su alrededor.
Bueno, si hablamos de los presidentes estadounidenses, ahí tendríamos para 80 programas, porque, bueno, empezando por Ronald Reagan, ¿no? Hay una historia muy curiosa, y es que la esposa de Ronald Reagan, Nancy, conoció mucho tiempo antes de que ni siquiera soñaran con llegar a la Casa Blanca, conoció en un programa de televisión, coincidió con John Kirkley, que era una vidente muy, muy conocida, y esta mujer en un descanso del programa le dijo que su marido, que Ronald Reagan, iba a llegar a la Casa Blanca y que iban a intentar asesinarlo, que iba a estar muy grave, pero que finalmente se iba a recuperar de eso. Efectivamente, eso fue lo que sucedió, ¿no? Ya tenían una relación bastante estrecha, pero a partir de ese momento, está evidente, John Kirby entraba por la Casa Blanca como si fuera un asesor más del presidente. Incluso hubo un momento que estuvo contratada como personal de la Casa Blanca, ¿no? Y esta mujer llegó a decidir en qué momento tenía que despegar el Air Force One, el avión presidencial, cuando tenía que recibir a determinadas personas, le daba consejos sobre qué temas tratar. Bueno, esto es tremendamente conocido, ¿no? Pero lo que era menos conocido hasta el año 2006 era la relación de otro presidente, de Richard Nixon.
Nixon,
con otra vidente, Jan Dixon. Y fue en el 2006 cuando un profesor universitario especializado en el mundo de los servicios de inteligencia, en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, encontró una serie de grabaciones que eran las conversaciones que tenían lugar en el despacho Oval entre Richard Nixon y esta vidente, Jan Dixon, ¿no? Y esta mujer pues le daba consejos sobre todo tipo de cuestiones, sobre todo en el caso Watergate, ¿no? Que le costó la presidencia, tuvo que dimitir, pues le daba muchos consejos sobre eso, sobre sus colaboradores, sobre cuándo tenía que ofrecer determinados discursos. Incluso, esto es tremendamente curioso, esta mujer le advirtió sobre el representante norteamericano en las conversaciones de desarme con los soviéticos, y le dijo que este hombre era un agente del KGB, ¿no? Que tuviera cuidado con él. Bueno, en ese momento Nixon puso en alerta a todos los servicios de inteligencia y durante bastante tiempo estuvieron siguiéndole, investigando hasta el mínimo detalle de su vida. No había absolutamente nada, no era un agente del KGB, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto podía llegar esto. Y finalmente también hay otro dato tremendamente curioso, que es Hillary Clinton, ¿no? Además, esta información viene nada más y nada menos que de Bob Woodward, que fue el famoso, uno de los dos periodistas que sacó el caso Watergate, que le costó la presidencia a Richard Nixon, en un libro sobre la época en la que estuvo en la Casa Blanca Bill Clinton y su esposa Hillary. Pues en uno de los capítulos de ese libro comentaba que Hillary solía reunirse en la Casa Blanca con una psicóloga relacionada con el movimiento de la nueva era, de la espiritualidad, y que esta mujer y Hillary y otras personas tenían dentro de la Casa Blanca sesiones de sintonización, ¿no? No diría channeling, pero casi casi, ¿no? Y Hillary Clinton conectaba con Eleanor Roosevelt, la mujer de Delano, del presidente norteamericano, incluso con Indira Gandhi, ¿no? Cuando esto salió a la luz, bueno, ambas, tanto Hillary como esta psicóloga, intentaron quitarles hierro al asunto, ¿no? Pero acabaron reconociendo que efectivamente estas sesiones de sintonización tenían lugar en la Casa Blanca.
Qué curioso, cuánta magia y cuánta historia oculta hay detrás de estos personajes. Por terminar, Obama, uh-huh, afroamericano, con raíces keniatas, educado en Hawái, cristiano por otro lado, qué cosa tan rara de
mezclar. Es una cosa... Es un personaje tremendamente interesante, ¿no? Sin embargo, él ha dado muestras de unas creencias. Él, bueno, obviamente se declara cristiano, ¿no? Creyente, ¿no? Cristiano, es decir, no católico, pero sí cristiano, ¿no? Pero es un cristianismo un tanto universalista, ¿no? Digamos que es un tipo de creencia, una visión del mundo muy universalista, ¿no? En el que se mezclan toda una serie de corrientes filosóficas, de corrientes religiosas, y un cristianismo muy íntimo, ¿no? Muy personal, ¿no? Y es cierto que siempre que le han preguntado por ese tipo de cuestiones, por sus creencias, ha procurado evitarlo, ¿no? Incluso cuando se le preguntó sobre el fenómeno OVNI, que eso es un tema muy recurrente en todas las campañas electorales en los Estados Unidos, les preguntan a los contendientes sobre el fenómeno OVNI y todos dicen lo mismo, que en cuanto lleguen a la Casa Blanca van a desclasificar todos los documentos y van a decir la verdad, porque el pueblo norteamericano tiene que saber lo que hay detrás de los OVNIs. Luego, cuando llegan al poder, no hacen nada.
Se olvidan.
Pero Obama nunca entró en el juego en este sentido. Él decía, una vez que le preguntaron, él contestó algo así como que bueno, que él tiene preocupaciones más terrenales, ¿no? Y que lo de los ovnis es algo que no se plantea, que hay problemas mucho más grandes. Es decir, siempre ha esquivado ese tipo de preguntas sobre su espiritualidad, ¿no? Pero es cierto, y aquí ha estado el director de Año Cero, Enrique de Vicente, hablando sobre ello, que es un personaje muy especial, con una visión del mundo también muy especial, y detrás de él están una serie de poderes y de fuerzas que pueden cambiar el mundo y la historia de la humanidad.
Habrá que investigarle. Miguel, un placer. Se nos acaba el tiempo porque hay otros invitados. Están hechos polvo, llevan casi todo el día sin dormir, 24 horas sin dormir, y hay que atenderles cuanto antes. Gracias por el trabajo, gracias por esas tres suscripciones Año Cero durante todo un año para nuestros oyentes. Teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Si se quieren poner en contacto contigo, aquí hay un montón de preguntas, te las dirijo a ti. ¿Dónde te pueden escribir?
Pues fácil, miguelpedrero@hotmail.com. Miguel Pedrero, todo junto en minúsculas, @hotmail.com.
Y además eres editor, ahora que me acuerdo, ¿no te he dicho? ¿Qué tal van los libros?
Bueno, estamos resistiendo, que ya es bastante.
Vale, ya es suficiente. Pues hablaremos de ello. Gracias, sabes que volverás al programa, sabes que formas parte del equipo. Un placer que hayas estado.
Muchas gracias.
3:14, seguimos adelante, cambiamos el escenario. Antes una mínima información, un homenaje a otro personaje de la radio, con él los dejamos. Y luego queremos presentaros a dos medium, nos han dicho que increíbles. Van a estar aquí en directo en el Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Una temporada en la que no hacemos más que despedir a compañeros, compañeros que se van a esos otros mundos de los cuales aquí hablamos. En estos días ha fallecido Antonio José Alés, se ha ido Antonio José Alés, una leyenda también en la radio del misterio. Y de él vamos a hablar con Ramón Álvarez, nos vamos hasta Barcelona. Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien y un tanto sorprendido por bueno, impactado también, ¿no?, por el fallecimiento de Antonio José. Uh-huh. Más que nada porque también ha trascendido pues unos meses después de su fallecimiento.
Ya, déjame que recuerde a nuestros oyentes, los que le conocían y los que no le conocían, cómo empezaba su programa de radio, un programa de radio también legendario, que nos hacíamos la competencia encarnizada él y nosotros, pero que ahí está nuestro respeto por su trabajo y por las puertas que también abrió. Así empezaba.
Amigos, buenas noches, 0:32:45. Soy Antonio José Alés y esto es Medianoche.
Así comenzaba su programa en diferentes emisoras donde estuvo durante muchos años y luego desapareció y no se supo más de él. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó?
En la última emisora que estuvo fue en el año 95, en acabar la temporada, en junio. Él tiene una intervención quirúrgica el día 24 de junio, concretamente, y él ya decide dejar la radio y volcarse en el periódico El Mago, que en ese momento estaba en marcha.
Uh-huh. La última época estaba un poco decepcionado, ¿no?
Sí, yo hablé con él y él estaba muy decepcionado. Él estaba francamente decepcionado y no quería saber absolutamente nada de estos temas. Pero en absoluto, estaba totalmente alejado.
Tú eres una de las pocas personas que tuviste contacto con él, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Dentro de los medios, pues probablemente sí. Yo hablé con él hasta hace muy pocas fechas y siempre, la verdad es que se enojaba al hablar conmigo porque yo intentaba pues llevarlo a la radio, entrevistarle y no había forma. Y bueno, cada vez que lo llamaba yo creo que le hacía pasar un mal rato.
Ya, todo un personaje, marcó una época, hacía programas, hizo programas increíbles, sobre todo la forma que tenía de relatar las cosas, ¿verdad?
Sí, la forma, yo eso se lo había dicho muchas veces. Cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier tontería que yo te pudiera a ti comentar, lo explicaba de una manera que realmente te hacía coger terror, ¿no? Te aterrorizaba. Uh-huh. La forma que él lo contaba y con esa voz también tan pausada, tan, la verdad es que impactaba mucho, de una forma muy peculiar de narrar.
Ya. Y tú lo que has hecho en Misterios en las Ondas es recuperar la fonoteca de Antonio José Alés. ¿Qué significa? ¿Todos los programas que hizo?
No, todos no. Uh-huh. Ojalá tuviera todos los programas que hizo. No, yo lo que voy a subir a la red, pues gran parte de la fonoteca, de las tres emisoras que él estuvo, pues gran parte de ella. Ya hay algunos programas, como Alerta Omni del año 79, y bueno, pues como homenaje, pues sí que me gustaría subir algunos de ellos, no todos, ojalá, pero algunos de ellos sí.
Bien, pues para la gente que le conocía, los antiguos, y para los nuevos que creen que el misterio lo han inventado hace dos días, había mucha gente trabajando hace muchos años, Medianoche, con Antonio José Alés, era uno de esos programas legendarios. ¿Y dónde lo pueden encontrar, Ramón, en tu web?
Sí, la web en misteriosdelasondas.com, pues tecleando el nombre del programa o incluso Antonio José Alés Fonoteca también creo que aparece. Y bueno, ahora mismo está pendiente de activación porque estaba subiendo los archivos de Antonio Rivera y bueno, imagino que en poco tiempo estará activada.
Perfecto, pues para
grandes locutores que empezaron, que estabas tú ahí también en los 70, Miguel.
Sí, señor.
Estaba Darbo, o sea, ahí hay una cuna genial de locutores que bueno.
La gente que empezó en este país el misterio por los primeros, ahí estaba Antonio José Alés, estábamos nosotros también en Barcelona, Darbó, fuimos los primeros en abrir los caminos a toda esta historia. Y él fue una persona que tuvo un montón de premios y que llegaban miles, millones de personas con el misterio que se contaba con sus historias y con su medianoche. Déjame que él estará en el cielo, pero déjame que cuente algo que él mismo contaba en sus propias palabras y sirva desde aquí nuestro testimonio de gratitud y sobre todo de admiración y reconocimiento a Antonio José Les, esa persona que se nos ha marchado también a descubrir secretos de ese otro mundo. Escuchémosle.
Pero no cerremos este programa de hoy con tristeza. Hagámoslo con cierto humor. Cuentan que un hombre muy piadoso estaba agonizando. Un familiar, que lógicamente conocía su piadosa inclinación, se acercó y le dijo: bueno, tío, supongo que estarás contento, por fin vas al cielo. Y el enfermo, torciendo un poco el gesto, le contestó: sí, no te digo que no, pero es que como en la casa de uno.
Seguro que estará en el cielo mejor incluso que en su propia casa, o casi también como en su propia casa. No sabía, Ramón, que esa ha sido una sorpresa que tú me has descubierto, que en la revista, en el periódico que escribía el mago, nos dedicó una reseña muy cariñosa.
Sí, es cierto. Él te tenía mucho aprecio, porque además lo habíamos hablado alguna vez. Y en alguna entrevista que hoy te hice a ti hace unos años atrás, me acuerdo que te saqué el tema de algunas alertas zombies, que habías coincidido, y eso lo había hablado también con él, pero él te tenía un gran cariño, un gran respeto, y bueno, y la prueba está que en el 96 hay un artículo muy curioso que encontré por ahí y os menciona, ¿no?, como bandera, ¿no?,
como los únicos que los únicos que quedábamos en el misterio.
Exactamente.
Y hemos de decir, para la gente que conoce la historia, que alguna vez tuvimos nuestras diferencias por esas alertas ovnis, sí, que se hicieron, pero siempre le tengo una gran admiración y un gran respeto, porque sé lo que es trabajar en la radio, estar ahí, mantenerse, y él abrió muchos caminos a mucha gente. Allá donde estés, Antonio José, te digo, nuestro respeto y admiración, y eso, que estés como en casa. Ramón, dirección donde la gente puede encontrar, para que conozcan a este personaje, Antonio José Les, Medianoche, ¿dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes?
Bueno, pues www.misteriosdelasondas.com. Ahí hay algo de material, hay algunos artículos. Iré también subiendo algunos artículos suyos, porque además también quiero comentarte que yo le pedí permiso para algunos de sus trabajos, subirlos a la web. Él estaba tan cansado que me decía: Ramón, haz lo que te dé la gana y sube lo que quieras. Entonces quiero subir archivos e incluso, pues ya te digo, artículos y cosas, que hará la luz en breve, imagino que en poco tiempo verá la luz.
Vale, pues una buena fórmula para conocer a los que ya estuvieron antes abriendo camino. Ramón, gracias, nos estás robando un montón de descargas por tu página, que tienes enseguida nuestro programa ahí, pero enhorabuena y gracias por el trabajo que haces para que el espacio en blanco llegue a mucha gente en este país que no escucha a las horas en las que estamos.
Gracias, Dani Miguel, a tu equipo, y gracias sobre todo y fundamentalmente por estar ahí, sobre todo.
Gracias. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto y ahí estamos, ¿vale?
Hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Los teléfonos están muy tranquilos ahora. Tenemos tres suscripciones durante todo un año a la revista Año Cero. Solamente con llamar 900-137-137 nuestro teléfono, y vamos a nuestro segundo tema. Atentos, dos personajes que te miran y ven cosas, dicen. Detrás de esa introducción os lo presentamos.
Esta noche visitan nuestro programa dos médiums. Se dice que ellos son como Marilyn Rosner, pero en España. Pero, ¿qué es un médium?
A los médiums se les ha conocido por denominaciones tan diversas como oráculos, adivinos, hechiceros, brujos, curanderos, ensalmadores, chamanes, videntes, místicos, sacerdotes, zahoríes, profetas y canalizadores.
La mediumnidad puede corresponder a dos grandes categorías, la mental y la física.
En la mental, el médium se comunica a través de la visión interior, la clarividencia y la escritura y el habla automáticas.
La mediunidad física se caracteriza por toques, apariciones, levitaciones y el movimiento de objetos y otros fenómenos paranormales.
Los médiums de ambas categorías se comunican con los espíritus por intermedio de uno o más entes denominados controles o espíritus guías, que por lo general permanecen constantemente con el médium.
El don de la mediunidad se manifiesta a edad temprana, cuando el niño percibe el mundo oculto.
Aunque la mediunidad puede manifestarse en cualquier edad, pudiendo ser desencadenada por traumatismos como un golpe en la cabeza, por una intensa experiencia emocional, una experiencia al borde de la muerte o un dolor profundo.
En el occidente contemporáneo, la mediunidad es el sello del espiritualismo y trata básicamente de la comunicación con los muertos.
Y esa será nuestra intención en los próximos minutos: hablaros de médiums y tratar de comprender su mundo.
La introducción, y solo nos queda saludar a nuestros dos invitados. Maite Consuegra, buenas noches, Maite.
Hola, buenas noches.
Buena madrugada, habría que decir. Vienes de Barcelona, ¿no?
Sí, de Barcelona.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Igualmente.
Y Alfonso Fernández, buenas noches, Alfonso.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Calzado, güey.
Chopolvo, está Chopolvo. Está por ahí caminando para no dormir, se ha quedado Chopolvo. ¿Llevas sin dormir desde ayer?
No, 24 horas casi.
Sí.
Sí, sí.
¿Y de qué nos conocemos, te decía, cuando te he visto?
Pues no lo sé.
¿De aquí no lo dices tú?
De en esta no.
En esta no,
pero no sé, hemos sido amigos.
Sí.
Sí,
sí, a mí me resulta muy familiar, sí. Y muy amigable tú.
No sé si en el combate o en un barco, en algo muy cerrado.
Sí.
Y militar, me parece, no sé por qué.
¿Militar serás tú?
No, no es que me gustan bien las cosas militares, pero podría ser.
Sí.
O un barco mercante, no serías el primero que me pasa.
Sí.
No sé qué tengo que ver con los mercantes de 1800 y pico, de 1700 y pico, no lo sé.
Bueno, déjame que os presente. ¿Tú, Maite, eres medium?
Sí.
¿Desde como Marilyn Rosner?
Pues...
Mejor.
No. Creo que... Bueno, yo lo soy desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, y tengo recuerdos del vientre de mi madre.
¿Sí? ¿Recuerdos en qué sentido? ¿Que ya veías, percibías cosas?
Percibía lo que pasaba en el exterior, cuando mi madre lloraba, cuando discutía con mi padre, porque él estaba enfermo, y bueno... ellos sentía eso, ¿no? Todas las sensaciones que ocurrían a mi alrededor. Después, cuando ya fui creciendo, de pequeñita, oía y veía muchas cosas que no podía explicar.
¿Por ejemplo?
Pues oía sobre todo por las noches cómo me hablaban, cómo me tocaban.
¿Sí?
De forma cariñosa, nunca intentando hacerme daño, sino intentando avisarme de algo. Sobre todo me avisaban de cosas que iban a pasar.
¿Cuándo fuiste consciente de que tenías ese don o esa facultad?
Consciente, tendría 8 años, 9. Lo que pasa es que en mi mundo nadie entendía lo que pasaba.
Yeah.
Era castigada. Y entonces yo me callaba y no contaba las cosas que veía.
Ya. Y primero, o sea, ¿veías y escuchabas o escuchabas primero y luego veías? ¿Cómo era el tema?
O escuchaba primero. El sí. Oído es lo que tengo muy, muy agudizado.
Sí.
De siempre.
¿Y luego llegabas a verlos? ¿Ahora los ves?
Sí, los veo.
¿Cómo me ves a mí? ¿Cómo ves a Alfonso?
Sí, yo utilizo mucho cerrar los ojos porque lo capto es lo primero. Después abro los ojos y ya los veo. Pero la forma más fácil para mí de verlos es con los ojos cerrados.
Ya. ¿Desde pequeñita tenías ese don? ¿Lo has ido cultivando, trabajando para que eso se amplíe?
Sí, pero no lo hice hasta bien los 30 años. A partir de ahí sí que fui consciente de que tenía que trabajar, porque hubo una persona que me dijo que nunca se iban a ir, que yo había nacido, había venido para hacer ese trabajo. Hay almas, grupos de almas, y yo correspondo al alma que se le llama barquera sanadora. La barquera es la que ayuda a pasar estas almas al otro lado. Y mi función básica es esta. Puedo utilizar la mediunidad como la utilizo en las terapias, ayudando a las personas que vienen a sanar a través de esta visión que tengo. Pues bueno, veo los órganos de las personas y su cura.
Yeah.
Yo me llamo espiritual. Yeah. Soy una terapeuta espiritual. Yeah.
Déjame que te pregunte más cosas y si vamos a hablar con Alfonso. Uh-huh. Cuando los ves a esas entidades, espíritus, digo, físicamente los ves y te hablan y te dicen cosas también.
Sí, me piden ayuda a veces. Otras veces no saben dónde están, están perdidos. Y se sorprenden de que yo les vea.
Ya, espera, es un poco como la película esa, no sé si se llama Medium, que van detrás de él y le dicen cosas.
Vale, algo parecido.
Ese personaje. A ver cómo te puedo formular. Bueno, déjame que hable con Alfonso. ¿Tú, Alfonso, eres medium o eres vidente?
Eres vidente, yo soy vidente. Vidente veo, exacto. Y algunas veces, algunas reuniones espiritistas, he podido hablar en nombre de un guía. Y sí, notado que no era yo. Pero en sí.
¿Se ha metido a través tuyo y hablaba a través tuyo?
Sí, había unas sesiones en Igualada que. Habían dos medios que estaban allá y una de las mediums a mí se me ponía su guía, la guía del medio, y yo hablaba a través de él. Entonces le preguntaba, bueno, ¿cómo he mirado la semana y tal? Y yo, pues, el medio me decía, pues bien, pues haz esto, léete este libro.
Sin que tú te dieras cuenta. ¿Sí?
No, era, a mis efectos es como si me lo dijeran despacito, y yo lo leía y se lo decía. Entonces yo hablaba muy despacio, muy despacio.
¿Desde cuándo tienes tú esa...?
La vivencia de pequeño.
¿Desde? Sí.
De 3 años o 4 años.
¿Veías las cosas que iban a pasar a los demás?
Sí, o sea, mi historia, mi abuela era medium. Entonces tuve el Parkinson y dijeron que no existiera, que es un tema que no podía tocar y que lo dejara, ¿no? Mm. Entonces, al nacer yo, acababa de fallecer mi abuelo. Y entonces, a los 2 o 3 años, mi abuela me utilizaba a mí para comunicarse con el abuelo, ¿no? Entonces,
¿no serías tú la reencarnación de tu abuelo?
No.
Pero si tu abuela te utilizaba como vehículo, como instrumento.
Más, o sea, religiosamente en este tema de reencarnación no puede ser en palmo ya. Eso no.
Hace falta un tiempo. Vale, decías que tu abuela te utilizaba para conectar
con él. Sí, entonces hablaba de dónde estaba el abuelo.
¿Y a través tuyo tú hablabas a tu abuelo?
No, yo le decía dónde estaba y tal. Entonces ella hablaba, pues mira, está aquí sentado al lado de la ventana. ¿Qué está haciendo tal? Entonces ella tenía su contacto con él, pero tenía que decir dónde estaba yo. Sí, ya. Eso me acuerdo.
O sea que también los ves de vez en cuando.
No, aparte sí, de verlos sí, claro.
Ya. Aquí en este estudio tenemos invitados, aparte de vosotros.
Sí.
Sí, los veis también.
Sí.
Buena gente, ¿no?
Y lagartijas de algunas,
¿eh? Bueno, hay un golfo que se
corta. Una lagartija, ¿eh?
Me has dicho antes algo, que me cuidara, que estaba...
Sí, pues déjalo estar eso.
Vale.
Pero cuídate.
Sí, lo hago siempre.
Es importante.
Lo hago siempre. ¿Eso significa que existe la vida después de esta vida? ¿Lo tenéis claro?
Sí, yo sí. Yo no tengo ninguna duda. Hay una evolución después de esta y creces. Vuelves, no vuelves, depende de lo que tu alma... Yo me llamo átomo. Soy o somos todos aquella primera gota que es la que nos hace la esencia.
Ya. La gente cuando se va de aquí sigue siendo... ¿Tú la ves como igual? Que...
No.
A
veces...
Trato de dar pruebas de que existe ir más allá. Y quiero que vosotros, ya que estáis ahí, que me deis indicaciones de cómo, qué es lo que se ve, cómo se vive, cómo se está allí.
Ellos a veces están perdidos, realmente no saben. Si ha sido por un trauma, por un accidente,
sí.
Ellos permanecen en el lugar donde
ha
ocurrido. Y otros, pues, acogen la apariencia de cuando eran más jóvenes. Porque se
Qué encuentran. Curioso eso, ¿verdad?
Porque era una época feliz para ellos.
Sí.
Entonces tú cuando los ves, bueno, como eran en esos años en los que ellos se sentían realmente bien.
¿Eso siempre ocurre así?
No.
Porque ha habido muchas experiencias, multitud de experiencias que nos han contado de gente que se había reencontrado con sus seres
sí.
queridos y los hayan visto como cuando... A mí me ha ocurrido
sí.
con mi padre, verlo como cuando era joven.
Exacto, sí, uh-huh. sí. Hay personas que cuando, bueno, están en el momento de pasar a la luz, ven a sus seres y los ven mucho más guapos, muchos más... Los reconocen enseguida normalmente.
Ya. Y los que se quedan aquí, porque la pregunta es para los dos, ¿eh? O sea que si quieres contestar, Alfonso, los que se quedan aquí, ¿por qué se quedan? Tú dices que los que han tenido una muerte traumática están despistados. Uh-huh. Y ahí está vuestro trabajo, ¿no?
Exacto.
Tratar de ayudarles a que vayan ahí. Pero, ¿y el resto que están, qué hacen?
No sé. Es que es un misterio, ¿eh? Porque hace tiempo que estoy analizando este tema. Me ha costado mucho entender, y vosotros dices, esto es fácil. no existe el tiempo.
Allí no existe el
Allá
tiempo.
Allá no existe el tiempo. Eso quiere decir que mi padre, que falleció hace 15 años, puede venir ahora mismo y estarme hablando normal, como, oye, ¿cómo va el partido del Athletic del año 72? Eso cuesta muchísimo de entender, ¿no? Y eso empiezo a entenderlo yo ahora. Y hay otra cosa que me estoy dando cuenta en todos estos experimentos y experiencias, y es que el tiempo nuestro es muy rápido. Y decimos que no, hay minutos. Pasa rapidísimo. Lo que quiero decir es que esta gente del otro lado, porque yo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser este señor que es me acuerdo, un francés de 1720 que estaba aquí? ¿Qué ha hecho su guía por esta persona después de 300 años? ¿Por qué no lo ha ayudado? Y es que no lo cuenta para nada. Ese señor murió, me parece que cayó de un barranco. Y yo me acuerdo que le hice algunas pruebas preguntándole qué clase de comidas habían. Y me toca cocinar. Yo no cocino a mis sirvientes. Y por ejemplo, pues faisán, no sé. O sea, era auténtico. Y el tío llevaba 300 años ahí.
Ya. Cuéntame cómo ocurría eso. Es decir, tú te pones. ¿Cómo es capaz de hablar con ese personaje que ha
muerto 300 años? No, yo hablo a través, o sea, lo que pasa es que el personaje viene, se pone en la medium y habla a través de la medium.
Eso quiero que me contéis. ¿A través tuyo entra ese personaje?
Yo puedo hacerlo de dos formas. Desde el exterior, o dándole permiso para que él se manifieste a través de mí. Entonces, si yo en ese momento no estoy en condiciones, porque uno no está siempre en condiciones para hacer este trabajo, pues le digo que bueno, que me hable desde aquí, y desde esa parte pues yo me lo manifiesto y lo paso a la luz. Por otro lado, cuando hacemos las sesiones de este tipo grandes, sí que doy permiso para que ellos a través de mí hablen. Entonces les preguntamos cómo se llaman, qué es lo que les ha ocurrido.
O sea, que una persona que haya perdido a un familiar, o que sea, perdón, perdido, que se le haya ido un familiar y que quiera conectar con él, puede ir a verte. Si yo quiero conectar, pregunto si puede ser así. Sí. Quiero conectar con mi padre que ha fallecido, a ver qué me dice. Y tú dejas que se incorpore. Estoy ahora
no corramos tanto.
No.
No.
Explíquemelo usted.
Hay que recordar que a los que están al otro lado.
Sí.
Es otra historia.
¿Qué significa eso?
Significa que está a lo mejor en un paraíso.
Que no les molestemos, quieres decir, que no hay que llamarles.
Aquí, y tú estás aquí, padre mío, yo necesito que toque la lotería. Y es que él pasa la lotería tuya.
Ya.
Él está en un paraíso, que vive feliz. O al revés, está pasando un calvario y necesita la ayuda. O necesita unos rezos, o necesita que le ayuden a través de un medio. Y el otro está pidiendo cosas. No, cuidado. Los del más allá están allá. Y tienen su historia. Yo me acuerdo de una persona que vino allá, que quiso comunicarse con una amiga suya, que había fallecido hacía 15 años. La prueba era que ella le había regalado un reloj. Y entonces, aquella amiga, si le decía que tenía reloj, la prueba estaba hecha. Pues la amiga, cuando se presentó, estaba ya nadando en un mar de flores divinas con música. Y pasó de su amiga. Claro, y tú estás esperando allá, que te caiga el agua de mayo y no te cae nada.
Yeah.
O al revés. Mira, o al revés. Pueden decirte cosas que no te gusten. Y o sea, el tema de tocarse y ponerse en contacto con los difuntos. Yo recuerdo a la gente que los difuntos que se quieren entre sí están al lado de uno.
La persona a la que amas está siempre a tu lado.
Está en momentos que lo necesitas.
Ya. Yeah.
No la puedes ver o no la puedes oír, pero están ahí.
Ya. Yeah. Pero tú sí, entonces, Maite, sirves un poco para eso. De vez en cuando vienen, a través tuyo hablan, se expresan.
Yo lo que la persona que normalmente quiere ponerse en contacto, yo digo que siempre no es posible. Yo no puedo asegurar que eso vaya a ocurrir, porque no depende de mí.
O mienten, ¿eh?
Ellos vienen con las ganas de poder tener este contacto. Pero hay que ser honrado. Y yo tengo que decir que siempre no es posible.
Yeah.
Yo como mínimo les digo si están en la luz o no. Hay casos en que no quieren pasar a la luz, son conscientes de que no quieren pasar a la luz porque creen que estando al lado de ese familiar les están ayudando y no lo están haciendo. Entonces convencerles que desde el otro lado es un poco más fácil cuesta a veces.
Yeah.
Pero bueno, normalmente por lo menos la respuesta a la tranquilidad que normalmente vienen es saber si están bien, ¿no? Si realmente hay otro lado más allá. Hasta ahí sí que puedo decir, que les puedo decir sí o no. Contactar con ellos no siempre ocurre, porque no depende de mí.
No depende de ti. uno se va de este plano, en la otra existencia sigues viviendo y tienes actividades como las que aquí tenemos, o de repente ya vas a Dios, o no sé, ¿cómo es el otro lado?
El otro lado es...
Es dos fases.
Es muy especial porque no existen los muebles.
Bueno, espera, cuidado, pero quiero decir una cosa. Hay gente que fallece, entonces se queda con lo último que hay, ¿no? Yo me acuerdo de un señor que dice, he fallecido. ¿Y qué le preocupa a usted? Dice, me preocupa en pintar el piso.
¿Pintar el piso? ¿Se le ha quedado con esa historia?
Sí. Y digo, pues que no lo puedo pintar, no lo puedo pagar. Digo, ¿por qué no lo puedo pagar? Digo, es que soy un jubilado. Digo, pero hombre, ¿un jubilado? ¿Cómo quieres pintar un piso? Y dice, no, es que lo quiero alquilar, ¿no? Y se quedó con esa historia y se murió en esa historia. Y se murió en un sillón. Y seguía en el sillón. Ese es un caso, ¿no?
¿Y siguió en el sillón, dice?
Seguía en el sillón. O sea, cuando se le presenta a ella, cuando se presenta allá, puede ser que ha tenido un accidente de moto y se ha reventado la cabeza, o ha tenido un accidente de coche y se está quemando, o normalmente los que se ponen de infarto, el sillón, es muchísimo, ¿no?
Paréntesis, ya te dejo que sigas hablando. Es decir, que a ti cuando esa gente se está desencarnando, esas personas se te pueden presentar a ti, tú los ves.
Sí.
No, habla.
¿Hablan a través tuyo?
Sí, sí, claro. Sí.
Pero siempre que yo les dé permiso.
Sí.
¿Vale? Porque yo no siempre les doy permiso para que lo hagan, lo hago desde el exterior.
Ya. ¿Eh? Alfonso, has salido un momentito antes de empezar la entrevista, estaba preocupado porque dice que igual te pasa algo. Es decir, ¿en cualquier momento te pueden entrar? Si tú, imagínate que das permiso ahora, ¿sí? ¿Te puede entrar cualquier espíritu que esté por ahí desencarnándose en este momento?
Ahora no, hace años sí, porque no controlaba estas partes de mi cuerpo. Entonces, sí que a veces lo intentan, lo que pasa es que como yo estoy fuerte, no les dejo.
Ya. Vale, sigue tú, Alfonso. ¿Cómo es la vida? Sí. Entonces, se quedan enganchados.
Se quedan enganchados y quedan aquí, ¿no?
Qué curioso personaje, ¿verdad?
No
estoy hablando a mis oyentes. Que
no reza.
Qué curioso esto.
No reza el tiempo, ¿no? Entonces, pasan a la luz. Y yo siempre me ha gustado saber qué hay allá en aquella luz. He podido sacar cuatro cosas. Los más listos me han dicho, bueno, imagínate como si fuera un jardín. Con luz y sonido. Otros me han dicho que había paz, que había tranquilidad, pero es que nadie, y otros me han dicho, no estoy autorizado a decirlo, que es lo normal. No quieren decirlo, no sé lo que hay allá en la luz. Es el gran paraíso, pero no sé qué hacen allá en la luz. Y entonces, es otra etapa de la cual no sabemos nada, ni nos dejan ni nos autorizan. Y lo he preguntado por activa y por pasiva.
¿Pero se está mejor que aquí o...?
Yo interpreto que es un estado que van a la... mente colectiva, yo qué sé cómo decirle, allá razonan todo lo que tienen que razonar y vuelvan a bajar otra vez.
Ya. ¿Nos pueden hacer daño esos seres?
No.
Es decir, cuando de repente que hablamos de poltergeist y esta serie de fenómenos, y hay manifestaciones y
sí,
hay algo,
hay.
Y esos espíritus pueden entrar y hacernos daño.
A veces se llaman los casos obsesivos, que se obsesiona por una persona, por un familiar. Y entonces, pues los acosan un poco, ¿no? Y esta persona, no es lo normal, ¿eh? O sea, no es que esto es lo que tenga que suceder cada día, pero sí se dan casos escasos, en los que, pues bueno, quieren un familiar en concreto e incluso los incitan al suicidio.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Los provocan para que esta persona se suiciden, pero no es lo normal. O sea, no es que esto sea...
Uno en un millón o 5 millones,
no es lo que suele ser. Pero sí puede dar algún caso de casos obsesivos, de espíritus que quieren mucho a una persona y se la quieren llevar. Y entonces, claro, esto, la persona pues tiene que encontrar aquel que le pueda ayudar, ¿no?
¿Nos pueden poseer? Esos espíritus desencarnados que están por ahí, que cerca de nosotros, que dice que están aquí, ¿pueden entrar dentro de mi cuerpo, de mi ser?
No, así por alguna no. Tienes que tener facultades, si no, no entran.
Ya. ¿Y si es alguien maligno que quiera entrar, puede hacerlo? Estamos protegidos, es que, quiere decirte.
Es que
tenemos
sí,
protecciones.
Yo no estoy totalmente de acuerdo con Alfonso.
Y yo tampoco contigo, porque me parece que esto de las películas hay que sacarlo de encima. Eso, la chica del surfista. Es que no existe. Habrán tres en toda la vida de la historia.
Está basado en un caso real, el exorcista, ¿eh?
Uno.
Ya. Si no crees en las posesiones.
Sí. Pero es decir, tan
no
como
son tan habituales.
Tan habituales, no es así.
Ya.
No es así. Es igual que me ha mordido un tiburón. Eso es habitual. Sí, hombre, si vas a un sitio de tiburón, sí. Pero normalmente me ha mordido aquí en las playas del Mediterráneo, pues no es normal.
Ya.
¿Puede pasar? Sí, pero no es normal. Ya. Esa es mi teoría.
¿Tú no estás de acuerdo?
No, yo estoy de acuerdo en que no es normal, que no es lo que suele pasar, pero sí puede dar algún caso.
Ya.
Eso sí.
¿Hay que tener miedos a los espíritus?
No.
Nunca.
¿Hay formas de protegerse de ellos?
Sí.
¿De qué manera, por favor?
Pues hay una forma que es muy sencilla, si tú eres consciente de que tienes un espíritu, y es poniendo los brazos cruzados delante del plexo.
Del pecho.
Y de esta forma tú no permites que ellos puedan entrar. La forma habitual de que entren es a través del plexo, porque es nuestro punto de conexión.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Aparte de esto, hay que tener un poco de conocimientos en energías. Hay maneras de protegerse energéticamente. Es más complicado, ¿no?
Ya. Déjame que os haga unas cuantas preguntas. ¿Cómo se puede saber, qué pasa con los espíritus de las personas que se suicidan? Son preguntas oyentes, hay un montón de oyentes.
Fatal.
Sí.
La semana pasada se presentó una mujer.
¿Que se había suicidado?
Sí. Yo he hablado con bastantes suicidios.
¿Habláis de ello como si fuera una cosa normal? ¿Estáis todos los días con esta historia trabajando?
No. Por Dios, sí. Ya estamos.
Yo sí.
Tú sí.
Ella sí, pero yo lo que hago es, estoy con ella a las públicas, ¿no? Que hacemos una sesión mensual.
Sí.
Y claro, vienen muchos casos, ¿no? Lo que pasa es que yo llevo muchos años y puedo hablar de casos que han pasado.
Ya. Vale, pues
que. Pero el suicidio no es, es una persona. Lo único que me acuerdo yo, uno que dijo, que era uno que se suicidó, un americano, en el crack del 70 y pico en Nueva York. Y este hombre dijo que estuvo, para él, y dice, os interpreto a vosotros, estuve años y años y años tirándome siempre del mismo rascacielos, O sea, se le repite la historia constantemente.
Es decir, no aprendemos tampoco allí, como el del...
Yo creo que quedan colocados en un espacio-tiempo hasta que alguien decide que vengan aquí, y entonces se presentan.
Ya. ¿Se puede saber si un familiar fallecido está feliz? Preguntan.
Sí.
Se puede de esta manera. Preguntas a la energía, al universo, si esta persona está en la luz o no.
Mejor dicho, cuando se vayan a dormir, le dicen a su guía que por favor se ponga en contacto con la persona que quiere hablar esa noche y ya está. Al día siguiente puede pasar muchas cosas.
Tú lo dices de una forma muy, muy normal, Alfonso, pero ¿quién es su guía? ¿Quién es el guía?
No sé, el que me está ayudando a mí.
¿Todos tenemos un guía que nos ayuda?
Todos, y hubo varios. Y todos tenemos acompañantes. Entonces tú te vas a dormir y dices, yo quiero hablar con mi tío. Y puede ser que lo sueñes a tu tío, puede ser que no lo sueñes, pero de una u otra tú te pondrás en contacto con tu tío. Ahora que lo vea de eso es otra cosa. Pero en un sueño hay contacto.
900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir o preguntar a estos dos personajes que tenemos. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Preguntan también si un espíritu puede manifestarse sin permiso.
Sí.
Sí, puede.
Y tanto.
Sí, estamos un poco a expensas suyos también, aunque nos podamos defender.
No.
Nos podemos defender. Yo siempre digo una cosa, que hay que ser tajantes. Nosotros siempre somos los que mandamos. Nosotros somos los que estamos en el plano físico.
Exacto.
Por lo tanto, nosotros damos las órdenes. Nunca debemos permitir que ellos posean ese poder.
Ya. Pregunta también cómo se puede saber si te han perdonado.
¿Perdonado? ¿Un familiar? Sí,
supongo que alguien
va. Lo mismo. Tú te vas a dormir y lo pides, a ver si te han perdonado. Pero normalmente esto es una cosa que... A ver, las personas que no tienen evidencia tienen que hacerlo de esta forma. Pero normalmente tú te puedes encerrar en el lavabo, cerrar los ojos y cerrar la luz y decir, yo quiero ver a este familiar y quiero que me perdone. Y entonces, claro, no pensar, soy idiota, aquí estoy hablando con mí solo. Habla, porque lo más seguro es que esté a tu lado. No lo veas. Eso es así. Quiero contar un caso que es muy... Es que es divertido este caso, porque sé que me lo contaron. No, lo bebí. Era un individuo que decía que en su casa veía a su mujer acostándose con otro hombre.
¿Un individuo físico? O sea, ¿fallecido?
Sí, no, fallecido, que hablaba a través de ella, decía, sí. es que mi mi mujer se acuesta con otro hombre. Digo, ¿y tú qué haces? Dice, yo le pego. Dice, hombre, pues yo decía, pues ¿cómo lo puedes pegar? Si lo que, cuando tengas lo traspasarás, ¿no? Dice, ostras, es verdad, lo traspaso. Dice, claro, es que tú has fallecido. Él estaba allá. Y eso sucedía.
¿De locos os estáis tumbados o...?
Eso es así. Eso es así. Yeah. O sea, para que nos entendamos, si uno fallece... O sea, si fallezco yo, haré las mismas cosas que hago. Ya me levantaré, cogeré el coche, entraré a la oficina y haré lo mismo en esta rutina. Lo que pasa es que estoy en un estado así, un poco zumbado, porque no sé cómo estoy, con una especie medio dormido así. Y entonces decía, y mi tío Roberto, y la verdad, mi tío Roberto, y la casa aquella, boom. Entonces, la mente, funciona la mente, el estado mental, te traspasas y te trasladas a todos los sitios.
¿Y cuándo termina ese estado, Alfonso? ¿Estamos así eternamente?
No, entonces hay... Quien se da cuenta rápido, quien está 2 semanas, quien está 3 años y quien está ayer, hoy han pasado del año 2007. Pero es que hay gente que pasa a lo mejor del 1987. O sea que no. Va.
Tienes el caramelo de. Va como va. Tienes el caramelo del guía, mínimamente, y hablamos de lo que hacéis. ¿El guía quién es? ¿Alguien que nos protege desde que nacemos? Está con, ¿es el ángel de la guarda?
Es el famoso ángel de la guarda.
¿Y está con nosotros siempre?
Siempre. Y puede cambiarse, te pueden mandar más.
Cambia,
y ese
cambia.
Es Pepito el Grillo, ¿eh? Ese es el que anota todo lo que haces.
Bueno, bueno y malo.
Bueno y malo. O sea, el día que te falleces te dirá, es que tal no, te dejas aquella cuenta que te la pasaste. Y lo bueno del caso, que es un mensaje que doy a especie, digo, pan religioso, es lo que hagas en esta vida te lo van a devolver en la otra.
¿En la otra?
Eso quiere decir que lo que hagas tú a alguien te lo estás haciendo a ti, porque te lo van a devolver, ¿eh?
Ya.
Eso que quede claro. Es un mensaje tipo religioso.
Bueno, nos quedan 4 o 5 minutos. ¿Has venido a Madrid? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y en qué trabajáis? Porque dice que hoy mismo hacéis sesiones de mediunidad.
Hemos venido por primera vez a Madrid.
Sí.
Yo venía a hacer unos cursos de gemoterapia. Después, ahora en junio, vendré a hacer otro, el día 13 de junio, que es la conexión con el niño interior. Es con esa parte que digo yo, que es el átomo, ¿no?, de cada uno, yeah, que tenemos muy abandonado.
¿Y cuando vienes a hacer esos cursos, aprovechas para hacer sesiones de estas? ¿O no, entiendo
esta cómo... es la primera vez aquí en Madrid.
Ya. Yeah.
Entonces, hemos hecho una esta tarde.
Una sesión de...
La primera aquí.
¿Y cómo funciona eso? Alfonso, cuéntame, ¿qué pasa?
Sí, esto, lo que se trata es de invitas a la gente. Normalmente la gente que viene no tiene ni idea. Lo que pasa es que tiene el miedo de la televisión, a las películas que ha visto. Entonces la gente viene allá que dice, bueno, aquí vendrá una señora que empezará a hablar, y no sabes cómo, y se posicionará y tal. Entra la gente, se limpia de las energías negativas, se limpia allá adentro para que no pase nada, que hay elementos negativos, hay energías negativas, o hay espíritus negativos, y entonces una vez aquello está limpiado, ella lo limpia primero el local, yo limpio al personal y entonces nos protegemos. Y
¿cómo aparte... limpias el personal? ¿Algún tipo de ritual tienes? O...
Es muy fácil, lo quiero decir. Hacemos la pirámide, cada uno, una creativa.
No,
¿eh?
Limpieza.
¿Cómo limpieza? ¿Del
sí,
local?
Sí, sí, no, a las personas, ¿cómo las limpias tú?
Ah, bueno, ¿cómo las limpio? No sé. Me pasa una cosa muy rara, te voy a decirlo de lo como es. Ella me da un líquido. Es un líquido, o sea, no es un...
Está hecho de plantas.
Está hecho de plantas, sin ningún misterio, me froto las manos y a partir de ahí empiezo desde arriba a la cabeza a bajar.
Ya.
No sé qué me pasa en este dedo, que cuando se me mueve, a esa persona le duele ahí. Eso está confundidísimo, y no sé, yo son personas que no conozco
de
nada.
El dedo meñique de la mano derecha.
Se me mueve
el
dedo meñique de la mano derecha, y esa persona, pues, aquí tienes afectado, ¿no? Hoy, por ejemplo, no había, todo el mundo estaba sanísimo, no sé qué, Madrid, no sé si me has dicho usted, lo de Madrid,
es que Madrid está sanísimo.
Le he hecho a todo el mundo y bien, entonces puedo decir, a veces me dicen, pues dile esto, ¿no? Dile,
oye, ¿quién bueno, te lo dice?
No lo sé, es una cosa interior que me dice, dile que en el mes de octubre le va a tener fortuna, por ejemplo.
¿Y aciertas?
Otra persona, sí, no conozco nada, otro le he dicho, tú escribes, sí, pues escribe porque vas muy bien para esto. E incluso después lo ha confirmado, a la médium lo ha confirmado después.
Ya.
Sí, sí.
Esta tarde ha habido casos muy curiosos, porque... cuando él los limpia, que es Laura, lo que se llama peinar, después cuando les he dado al final de la sesión, siempre damos, normalmente se dan mensajes para las personas, y a 3 o 4, yo he repetido exactamente el mensaje que les ha dado él. Los dos no nos oímos, o sea, yo no sé lo que él ha dicho.
Ya.
Yeah.
Curioso. Nos preguntan también si un familiar, un espíritu se preocupa y puede ayudar a sus familiares que han quedado aquí. ¿Se preocupan por los que quedamos aquí?
Sí, se preocupan. y mucho. Lo que pasa es que quiero hacer hincapié en que no es bueno para ellos quedarse aquí.
No es bueno.
No es bueno.
Nunca.
Porque su energía queda estancada. Y de esta manera no liberan. La manera de liberarse es pasar a la luz.
Hay una cosa que quiero aclarar. La gente se dice, es que te prometo. Cuando dicen prometo, cuidado con la palabra prometo, porque queda para siempre, ¿eh? O te juro de los tiempos. Muy mal. Tienes que decir que lo harás, porque si prometes te quedarás. Normalmente lo que pasa es que los abuelos quieren ver a los nietos, entonces ahí que yo, pues hoy mi nieto, entonces seguiré a mi nieto hasta que se muera. Entonces siempre se ven los abuelos con los nietos hasta que se mueran.
Ya.
Y pues es una promesa, claro.
Pero si hay esperanza, puedes seguir trascendiendo, puedes seguir, si limpias un poco todas esas situaciones de haberte quedado pegado, puedes seguir adelante, ¿no?
Sí,
evolucionando.
Sí, siempre. No, nadie se queda aquí, ¿eh? Nadie, ni el más torpe ni el más tonto.
Tardarán más o menos tiempo. Dependerá de la evolución de esa persona. Hay un caso que nos pasó, que es muy curioso, de la gente que fallece en su sillón o en su cama.
Sí.
Aquel señor veía entrar gente en su casa. Que le enseñaban el piso,
sí.
Y él decía, pero ustedes cómo entran aquí si no tienen la llave del piso. Iba a la nevera y estaba vacía, pero él continuaba allí, continuaba en su sillón.
Es lo mismo que el caso del matrimonio, lo que pasa es que se había quedado en el sillón y entonces la casa estaba en venta y los inquilinos cada vez entraban inquilinos, le enseñaban el piso y él estaba allá, porque son estos señores. Y en cambio el otro sí que veía a su mujer acostándose con el otro, es lo mismo.
Y lo veis como una cosa normal.
Bueno, para sí, nosotros, claro. Pues al menos para mí sí.
Atentos, si queréis conectar con sus señores, en un segundito vamos a dar un teléfono de contacto. Antes, algo que tiene que ver con eso que estamos hablando.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Atrapado en ámbar, un fantasma. Eso soy yo.
Bueno, un poquito antes de la música de salida, quería despedirme de vosotros. Si hay alguien que se quiera poner en contacto con vosotros, y espero que cuando vengáis a Madrid me deis un toquecito para seguir hablando de este asunto. ¿Dónde os pueden llamar?
Al 625.
Espera que tomamos nota, 625.
514.
Sí.
583.
625.
Y al correo, coro.
¿Cómo suena?
Sí. 1777. @ hotmail.com.
Repite, coro.
Coro 1777.
Sí.
@ hotmail.com.
Pues ha sido un placer que hayáis estado con nosotros. Habéis quedado con ganas de hablar más, ¿verdad?
Sí,
se ha quedado entero.
Vale, Maite y Alfonso, yo buen viaje a Barcelona.
Gracias.
Espero ver prontito y seguimos hablando del asunto, ¿vale?
Ha sido un placer.
Igual os digo a vosotros, gracias.
Igualmente.
Y teníamos ganadores, 3 suscripciones durante todo un año en la revista Año Cero para José Luis Gil, Santiago Tardón de Barcelona y Aniceto Alonso de Cáceres. Se pondrán en contacto con vosotros y mes a mes recibiréis la revista. Nosotros nos vamos mañana a la segunda cita de 2 a 4, de 1 a 3, a las Islas Canarias. No faltéis, hay un personaje increíble y vamos a contar un montón de historias que tienen que ver con los Illuminati y el grupo Bilderberg. Hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y cuidaros, ha sido un placer estar juntos y no olvidarnos, mañana estamos aquí en Radio Nacional de España.